Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Es la edición número 297. Una semana súper apasionante esta que transcurrió, ya que se llevó a cabo la Semana Sefaradí de Chile, organizada por la comunidad israelita sefaradí, que tiene sede en su capital, Santiago. Allí estuvimos presentes en la inauguración el pasado lunes, donde tuvimos la oportunidad de ver y disfrutar el gran trabajo que está haciendo no solo los dirigentes y el staff de la comunidad, sino que esto se hace extensivo a todos los miembros quienes participaron ese lunes colmando las instalaciones. El viernes anterior pude participar del servicio de Kabbalat Shabbat, compartiendo con las autoridades y el rabino Dani Zang, y tal cual como estaba previsto la noche del lunes, comenzó con la inauguración formal de lo que es la 33ª Semana Sefaradí, seguido del concierto de música sefaradí que brindó la argentina Liliana Benveniste, quien recorrió un amplio espectro del cancionero, incluyendo canticas tradicionales y también nuevas, así como sus ya conocidos tangos en ladino, terminando con reiterados vices, cantando todos juntos, todo el auditorio, las canciones más reconocidas. La semana continuó con otros eventos, comidas, conferencias y más música que completaron esta 33ª edición de este evento anual y que esperamos lo sigan haciendo por muchos años más. El programa de hoy, nuestro Magazine Sefaradí de hoy, entonces, se lo vamos a dedicar a la comunidad israelita sefaradí de Chile y a conocer su historia a través de la cronología, recorriendo sus primeros pasos, sus momentos cumbres, así como los complicados y su presente. Allí vamos. Aunque llegaron algunos sefaradim durante la colonización española, la mayoría de los sefaradim llegan a Chile a principios del siglo XX, proveniendo principalmente de Monastir, Vítola y Esmirna, quienes se establecieron en las ciudades de Temuco, Valparaíso, Santiago, La Serena y Ovalle, entre otras. Ya en 1924, 30 sefaradíes de Santiago se reúnen con Zacarías Geni y deciden fundar la comunidad sefaradí. Esos estatutos, que datan, como decimos, de 1924, enfatizan algunos de los objetivos que regirían la institución: los lazos fraternales entre socios, sostener una sinagoga a la usanza sefaradí, apoyar al movimiento sionista, fundar y sostener escuelas de enseñanza hebrea, crear una biblioteca, mantener un local social y no inmiscuirse en la política nacional. En 1925 se inaugura la sede social en la calle Santa Isabel, número 356, y un año después se abre el cementerio. Después, en 1927, se obtiene la personería jurídica y se forma así el primer directorio bajo la presidencia del señor Mauricio Palombo Palombo. En 1928 comienza a funcionar un Talmud Torah, un grupo femenino, se organizan bailes, veladas, conferencias y Osdar Dalim, la ayuda a los necesitados. Y más tarde, como no podía faltar, también se empieza a jugar a los naipes. En 1931 se dará inicio a la Hebra Kadishá. Se pone más énfasis en culto, en sionismo y en Osdar Dalim para los primeros refugiados que llegaban del nazismo. En 1933 se crea la Comunidad Israelita Sefaradí con nuevos estatutos. Se incorpora la primera mujer al directorio, Matilde Arditi Danón de Beit, y hay un coro de niños para Yamim Noraim. A raíz de la crisis económica, se establece el Libro Negro Ají, de los socios sin cuota, y se ofrecen servicios médicos gratuitos. Ya para el año 1934, la comunidad israelita sefaradí cuenta con 288 socios y el Talmud Torah tenía 55 niños. Más tarde se reglamentan los juegos de naipe y se nombra al primer director de juventud, Salvador Telias, corría el año 1938. La comunidad israelita sefaradí ayuda a sefaradíes de Francia y también en China, así como a la Universidad Hebrea, subvenciona al policlínico y da asesoría legal gratuita. Si nos vamos hasta 1942, allí es cuando se crea el grupo Juventud Israelita Sefaradí, la GIS, con organización de paseos, charlas, obras de teatro y otras actividades. El año 1945 será clave porque se pone la primera piedra del templo Maguen David de la calle Santa Isabel número 80, que se inaugurará al año siguiente. Se crea el aviso sefaradí, luego se edita el boletín de la CIS, ya estamos en el año 1952, el mismo año en que se abre el club social de la calle Eleodoro Yáñez 824. En 1954, la Noar Atzioní empieza a activar en los recintos de Santa Isabel 356 y la Hebra Kadishá dona una genizá para enterrar a los libros deteriorados. En 1956 se cierra la comunidad de Rancagua y esta comunidad entrega sus bienes y artículos de culto a la comunidad israelita sefaradí, que a los fines de los años 50 pasa por problemas y hasta hay socios que se retiran, pero pocos años después se reactiva al punto que en 1962 se compran libros de oración en hebreo con traducción en español. Luego se crea la Central Sefaradí y el Comité de Damas, teniendo lugar la primera convención sefaradí y la segunda generación se integra a la dirigencia. Se inaugura una nueva sede social en la calle Lyon 837. Ya en 1968 se nombra un directorio de renovación y más tarde se afilia al movimiento conservador a través del Consejo Mundial de Sinagogas. Nos vamos a la década del 70, a comienzos de la década del 70, porque en 1972 la CIS participará en la creación de la Federación Sefaradí Latinoamericana, FESELA, creará el Instituto de Estudios Sefaradíes y también se organiza el primer campamento juvenil. También se hace en Sedarim de Pesach junto con el Estadio Israelita Maccabi y en los años que siguen, la CIS, la Comunidad Israelita Sefaradí, es considerada un modelo para las demás comunidades. Se forma el Coro Sefarad, se publica El Vocero, se inician las Semanas Sefaradíes, se forma el grupo cómico Jercises de Caravana y se recibe en custodia y se documentan diversos objetos de uso diario y religiosos que finalmente llegan a conformar el Museo Sefaradí que se inaugura formalmente en el año 1994, aunque ya había algunas exposiciones itinerantes desde varios años antes. Con la contratación en 1978 de Rabino Ángel Kreiman Brill, la comunidad israelita sefaradí se abre también a socios ashkenazim, fortalece las relaciones con las demás comunidades de Chile y también con Fesela, y el número de socios crece fuertemente. Esto lleva a la construcción del templo Maguen David, cuya primera piedra fue puesta en 1987, inaugurándose al año siguiente junto con espacios para oficinas, salas de clase y también una mikvé en la avenida Lyon 812, bajo la dirección del arquitecto Salomón Kamji Abayú. A principios de los años 90, en una asamblea y después de un fuerte debate, se decide rescindir el contrato de Rabino Ángel Kreiman, Zichrono Livrajá. Esto también lleva a la fusión del movimiento infanto-juvenil Ramá con el movimiento del Círculo Israelita para formar el movimiento Betel, que sigue activando en el Círculo, ahora llamado Merkaz. En los años que siguen, la comunidad israelita sefaradí busca el equilibrio entre la línea religiosa conservadora, la conservación del legado cultural sefaradí en sus distintos aspectos y su base de socios cada vez más diversa. La Semana Sefaradí, con sus comidas típicas, presentaciones de folclore y otros actos culturales y sociales, sigue siendo cada año un hito en el Yishuv. En el 2011, en una apuesta para un acercamiento al resto de la comunidad y para un mayor trabajo con la juventud, la comunidad israelita sefaradí acepta la invitación del estadio israelita Maccabi de instalarse en el estadio mismo, en la avenida Las Condes 8361, y ambas instituciones firman un convenio de colaboración para actividades conjuntas. Paralelamente, hace un renovado esfuerzo en el ámbito cultural con, entre otros, la presentación de conciertos con músicos de excelencia a nivel mundial. Y así la historia de la comunidad israelita sefaradí de Chile que llega hasta hoy, historia que, claro, se sigue escribiendo día a día de la mano de dirigentes comprometidos y una comunidad activa y vibrante, con el orgullo de la herencia recibida y el compromiso de la transmisión de ese legado. Y no termina aquí la historia de la comunidad sefaradí de Chile, ya que en nuestros próximos programas hablaremos de un emblema de esa comunidad como lo es, o quizás debamos decir como lo que fue, la sinagoga de la calle Ricardo León 806 en Providencia, una historia de emociones que vale la pena conocer y que, como les digo, será parte de un próximo programa. Así que esta semana que pasó, en la que estuvimos compartiendo con la comunidad israelita sefaradí de Chile, hemos sido testigos de todo esto que hemos contado. Nuestro saludo y nuestro agradecimiento a toda la comunidad sefaradí de Chile, así como a las autoridades encabezadas por su presidente, Abraham Cohen, y a su directora ejecutiva, Kelly Armosa. A todos ellos, muchísimas gracias por lo que hacen por la comunidad y por el trato que hemos recibido.
Laborando el bastidor, a ver nuevo petrullero, que en mi amor se desposó, a ver thank you.
yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Como cada semana les comentamos de qué se trata el próximo encuentro del ciclo Raíces de Sefarad. Anteúltimo encuentro del año, este próximo martes 22 de noviembre, que recibiremos a la profesora Silvia Rutulfano de la Universidad de Buenos Aires con el tema Antijudaísmo cristiano español en la Edad Media. Nos dice Silvia Rutulfano: los apóstoles y padres de la Iglesia consideraban a los judíos como esclavos tanto desde el punto de vista espiritual como político, manifestando así un antijudaísmo de tipo teológico. Abrevando de esta ideología en la Baja Edad Media española, se establece un modelo de sociedad uniforme y homogénea en torno a la figura del súbdito cristiano fiel, generando de este modo un etnocidio, aunque a diferencia de la Shoah, no fue genocidio con respecto a los judíos. Apasionante esta propuesta que nos propone Silvia Rutulfano, Antijudaísmo cristiano español en la Edad Media, este martes a las 7:30 de la tarde en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos preparando para lo que será el concierto de cierre del ciclo 2016 de Raíces de Sefarad, con un concierto único abierto a todo el mundo. El martes 29 de noviembre a las 7:30 de la tarde se presentará el ensamble de música medieval hispánica Ocursus, presentando su espectáculo Quien tuviera tal fortuna para ganar lo perdido de la Edad Media al presente, en el cancionero y romancero sefaradí, tal el nombre del concierto de Ocursus, un espectáculo que desde una escena contemporánea propone una mirada recreada hacia el pasado medieval hispánico, articulando los testimonios capturados de la tradición oral con sus posibles prácticas anteriores a la diáspora. El repertorio sefaradí, tanto en la tradición marroquí como también en la del Mediterráneo Oriental, presenta la supervivencia de materiales temáticos, textuales y melódicos surgidos durante la Edad Media en la península ibérica, que han ido combinándose e interactuando a lo largo del tiempo con otros vinculados a los lugares de asentamiento de las distintas comunidades. Partiendo de los romances del Juicio de Salomón y la reina Jerifa Mora, pasando por los cantos de boda y los romances como las quejas de Jimena y la mala suegra, podemos observar cómo las mujeres que han tenido un rol preponderante en el mantenimiento de la tradición, actuando como ejecutantes y transmisoras, se presentan en muchas oportunidades como personajes principales de las historias bíblicas, épicas, clásicas, de cautivos, de adúlteras y también de esposas desgraciadas. Desde la memoria y el olvido, de las tradiciones orales hasta los testimonios de las prácticas sonoras medievales, proponemos un viaje imaginario con un pie en el pasado y otro en el presente. Quien tuviera tal fortuna para ganar lo perdido, nos dice Ocursus, una excelente propuesta de este ensamble que con sus trajes e instrumentos típicos del medioevo nos deleitarán el martes 29 de noviembre en la sinagoga de la Comunidad de Manuel de Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada de tan solo 100 pesos. Quienes quieran adquirir entradas con anticipación lo pueden hacer escribiendo a sfarad@sfarad.com.
Música. La música con que vamos a cerrar el programa de hoy tiene doble significado. Por un lado, el tema elegido es Aleluya, ese precioso tema compuesto por el gran Leonard Cohen, quien falleció hace muy pocos días, pero lo vamos a hacer con el toque sefaradí, ya que lo haremos con la versión que en hebreo y en ladino ha realizado Liliana Benveniste.
De este tema no hay registro formal de estudio, sino que vamos a tomar la performance realizada en vivo por ella el 11 de septiembre pasado en la localidad de Boynton Beach, en la Florida. Por eso el audio no es de lo mejor, pero bien vale la pena recordar a este gran compositor que fue Leonard Cohen y escucharla en ladino en la voz de Liliana Benveniste. Yo soy Marcelo Benveniste y me despido hasta dentro de 7 días, en que nos volvamos a encontrar como siempre en Sefarad Magazine Sefaradí, en la sintonía de radiosefarad.com a lo largo de cada viernes y en radiohai.com.ar los domingos a la 1 del mediodía, hora de Buenos Aires, así como en la ciudad de Buenos Aires a través de la frecuencia modulada de 96.3 MHz. Los espero también a cada instante en nuestro portal sfarad.com, así como en Facebook y en Twitter. Ahora sí, los dejo con Liliana Benveniste interpretando en hebreo y en ladino la composición de Leonard Cohen, Aleluya. ¡Semana la buena! בשלט השם תבין ידוע הכל פעיל לאלוהים השם נופל מנון היא במלך מרובה שללויה הללויה Santo, que la guerra.